Hola, soy Denise Fit y esto es Fitlosofía. Este probablemente es el episodio que más nos has pedido, el ayuno. Lo hemos escuchado todo el tiempo en Fitlosofía, pero hoy resolveremos dudas como ¿quién sí puede hacer ayuno? ¿Con qué rompemos el ayuno? ¿El café rompe o no el ayuno? ¿Hacer ejercicio en ayunas es bueno o no? Y muchas otras cosas que estoy segura que te disiparán esas dudas que tienes.
Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
El ayuno se practica desde hace miles de años como parte de religiones y culturas. Sin embargo, no fue hasta el 2010 que, después de conocer muchos de sus beneficios, empezó a popularizarse. Como muchas veces es, por prácticas que hacían Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Hugh Jackman para grabar sus películas donde se requiere este alto performance. Y después empezamos a verlo como un hype en redes sociales, con documentales como Fast, Feast and Repeat y otros que todos hemos visto. Hay libros, hay información. En este podcast Fitlosofía podría decir que por lo menos la mitad de los invitados han hablado del ayuno. Algunos han hablado de sus múltiples beneficios y otros también han hablado de la diferencia entre los grupos poblacionales que lo hacen. Y por eso, el día de hoy, decidí invitar a una amiga, a una persona que considero una experta en el tema de nutrición, con quien he tenido el privilegio de poder colaborar en distintas ocasiones, pero que además, durante muchas veces, ha sido mi propia nutrióloga. No fue fácil coordinar esta entrevista, se los prometo, porque es una mujer sumamente ocupada, pero lo logramos. Lo logramos porque quiero que la audiencia de Fitlosofía pueda tener este conocimiento, pueda tener este resumen de protocolos y prácticas y que de una vez por todas tomes la decisión de si el ayuno es para ti o no y cómo podrías aplicarlo hoy. Y bueno, bienvenida mi querida Ana Lucía.
Hola Denise, muchas gracias. Estoy muy contenta y me siento muy afortunada de poder colaborar contigo ahora en este podcast y feliz de hablar del ayuno. Es un tema que me encanta y la nutrición en general, tú sabes que me apasiona.
Pues a ver, aquí siempre recibimos a la gente leyendo su semblanza y aunque de verdad la producción hace un trabajo excepcional en reducir estos currículums enormes, pues no nos queremos quedar cortos, así que voy a leer tu semblanza y sobre todo porque me interesa que la gente que nos escucha y que nos va a dedicar el único recurso que no regresa, que es el tiempo, sepa por qué yo decidí que te quería a ti aquí en este podcast y que estoy muy agradecida de que hayas aceptado hablar de este tema. Ana Lucía Mendoza es licenciada en nutrición, también tiene una maestría en nutrición humana, ha trabajado en la industria de los alimentos durante mucho tiempo, pero cuenta con 17 años de experiencia dando consulta como nutrióloga clínica. Está certificada como experta nacional en obesidad y ha formado parte de grupos interdisciplinarios de atención a pacientes con obesidad mórbida, complicaciones metabólicas y pacientes que se someten a cirugía bariátrica. Tiene experiencia como maestra de posgrado en temas de obesidad, además de ser una gran deportista, apasionada del ejercicio, triatleta, Ironman y maratonista, entre otras cosas. Ahí nomás. Bienvenida, Ana Lucía.
Muchas gracias nuevamente. Muy feliz de estar aquí.
Gracias. Pues vámonos de lleno a las preguntas. Hablamos mucho de ayuno y el término se ha popularizado. Pero ¿qué es realmente ayuno? O sea, específicamente, ¿de cuántas horas estamos hablando para poder considerar un ayuno?
A ver, el ayuno, si lo vemos técnicamente, es cualquier periodo que pasamos sin comer. Puede ser de 1 a 2 horas, pero para fines de esta plática, hablando de ayuno intermitente como tal, hablamos de un periodo mínimo de 12 horas. De hecho, estas 12 horas es algo que todo mundo deberíamos de considerar como una práctica continua en nuestra vida porque tiene un montón de beneficios para la salud. Si empezamos a extender un poquito más las horas de ayuno, empezamos a ver también otro tipo de beneficios, a lo mejor más avanzados o más específicos, los vamos a ir platicando un poquito más adelante. Pero bueno, el ayuno intermitente es dejar de comer durante 12 horas, que eso significa dejar de darle tanto trabajo a nuestro cuerpo, porque estos temas de absorber, digerir, distribuir nutrientes le llevan demasiados recursos de energía a nuestro cuerpo. Y por lo tanto, pues digamos que todos nuestros soldaditos están ocupados en eso. Y descuidamos otras funciones, como de regeneración, de autocuidado, de autosanarnos. Entonces, es importante porque nuestro cuerpo está diseñado para vivir ciertos periodos de ayuno.
Hoy tú ya nos hablas de estos beneficios que muchos hemos escuchado, que han llegado a consultorios como el tuyo, que puedes poner en práctica contigo y con tus pacientes. Pero esto no siempre fue así. O sea, el ayuno, como dije al principio, se practica desde tiempos milenarios en religiones, culturalmente, como una costumbre. Pero ¿cómo se descubren estos beneficios? Todo esto de lo que estás hablando, o sea, ¿cómo lo tenemos hoy como una práctica de salud?
Bueno, sabemos que las personas que se dedican a la ciencia, los científicos, tienen una característica en común, que es que son eternos curiosos. Todo el tiempo nos estamos preguntando cosas, y cómo funciona esto, y qué pasaría si esto, y si le muevo acá. Entonces, dentro de esas preguntas, en la práctica del ayuno, por ejemplo, del Ramadán, que ya está muy institucionalizada espiritualmente, ¿no?, en la religión, empezaron a ver cómo funcionaban las personas que hacían el Ramadán. Y entonces desde ahí los científicos empezaron a sacar, tirar, digamos, del hilo e investigar otros protocolos de ayuno. Y entonces empezaron a diseñar los protocolos de ayuno, que te voy a platicar un poquito más adelante, para poder saber cómo se comportaba el cuerpo. Y lo padre de todo esto es que empezaron a descubrir muchísimos beneficios para la salud. Cuando yo estudié nutrición, los ayunos estaban penalizados. O sea, era casi, casi de que no te puedes pasar más de ciertas horas a partir de que te despertaste, y tienes que comer inmediatamente, y además hay que comer no sé cuántas veces al día, y todo el día que pasa para acelerar el metabolismo, lo digo súper entre comillas, hay que estar comiendo snacks y tal.
A mí me tocó eso.
Claro.
O sea, ¿qué año estamos hablando? ¿De cuando empezó la popularización o el hype de come cada 3 horas? Y ahí estábamos todos cada 3 horas. Yo era esta persona que además, como perdía peso rápido, me decían, a ver, tienes que comer y comer en forma, y tenías que cargar con tus snacks y con todo.
Claro.
¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando?
Se popularizó con un libro que se llamaba La dieta del metabolismo acelerado. Yo creo que estamos hablando de los principios de los 2000, tal vez. 90,
¿no?
Sí, 98, principios de los 2000, por ahí. Y es cuando todo el mundo tenía esto en la cabeza. Hay que cargar los snacks, no puedes salir de tu casa sin desayunar. No me importa que tengas que despertar a las 4:30 a.m. Si sales a las 5, tienes que salir desayunado. O sea, un chorro de cuestiones de este estilo que ahora sabemos que no funciona así el cuerpo, y que de hecho podemos obtener beneficios pasando ciertos periodos sin comer.
Que si lo piensas, es algo que resultaría natural. Que eso es algo que siempre descubrimos en este podcast. Que a veces el ser humano se complica muchísimo la vida pensando en las prácticas más complejas para ganar salud, ¿no? Y sale una moda y sale otra. Y eso, en lo personal, y lo he visto con muchos de mis clientes, resulta súper frustrante. Porque ya llevabas X años haciendo esto, ¿no?, comiendo cada 3 horas, y de repente sale estos descubrimientos sobre el ayuno y no, ¿saben qué? Ya no hay que comer cada 3 horas. Y de verdad a veces puede ser frustrante. Pero cuando piensas en ciertas prácticas como el ayuno, es algo que parecería natural. O sea, el ser humano, vamos a hablar de no hace tantos años, pero a lo mejor el ser humano paleolítico, pues no podía estar comiendo cada 3 horas. O sea, imagínate que tenía que cazar, tenía que recolectar, tenía, o sea, ¿cómo comes cada 3 horas? Y a mí eso es algo que me da esperanza de hacia dónde va la ciencia de nuestro cuerpo. Cada vez, entrevistando a ustedes especialistas, me da un poco más de confort el saber que estamos regresando al origen, o sea, back to basics, y que eso hace que el cuerpo funcione de una manera mucho más natural.
Claro.
Los que hemos comido cada 3 horas, que yo lo hice durante mucho tiempo, te sientes súper pesado. Bueno, en mi caso, ¿no? O sea, mi sistema digestivo es complejo, o era complejo, y entonces el estar comiendo todo el tiempo me hacía sentir, entre otras muchas cosas como el consumir lácteos, que a mí no me caen bien, etcétera, pero me hacía sentir incómoda, distendida, inflamada, etcétera. Y bueno, en mi caso personal, voy a decir que yo practico el ayuno circadiano, que nos encanta poner nombres rimbombantes. Pero a ver, tú como experta, dime, ¿qué opinas de este ayuno? Y explícanos en tus palabras profesionales, ¿qué es este ayuno circadiano?
A ver, el ayuno circadiano es el que tiene que ver con el ciclo de luz y oscuridad. ¿Por qué? Así está calibrado nuestros relojes biológicos. No tenemos solo uno, tenemos varios relojes biológicos, pero están calibrados con el ciclo de luz y oscuridad. Cuando nosotros nos despertamos y nos exponemos a la luz del sol, que es lo que todo mundo deberíamos de hacer, despertarnos, abrir la cortina y que nos entre la lucecita, ya nuestro cuerpo está recibiendo ciertas señales de producir cortisol, digamos, poner a nuestro cuerpo en modo de respuesta, de alerta, de rendir. Y conforme empieza a bajar el ciclo de luz y empieza a inducir el ciclo de oscuridad, bueno, nuestro cuerpo también empieza a generar ciertas hormonas, neurotransmisores, mecanismos fisiológicos y metabólicos para que nosotros podamos descansar, regenerarnos, autorrepararnos, etcétera. De esta misma manera, la comida funciona como información para nuestro cuerpo. Si nosotros aprovechamos este ciclo de de luz para darle energía, porque es cuando se necesita, entonces el cuerpo entiende que es momento de seguir rindiendo. Imagínate si tú constantemente estás consumiendo comida a las 2 de la mañana porque eres súper desvelado y entonces te vas a dormir a las 2:30. Yo les pongo este ejemplo a los pacientes, es como si vas, cargas de gasolina hasta el full un coche y después lo estacionas durante 2 años. No tiene ningún sentido. O sea, ponle la gasolina cuando la necesitas. Claro. Lo mismo con el cuerpo. Dale la gasolina cuando lo necesitas, que es en el momento que vas a tener este rendimiento, en el ciclo de luz.
Voy a hacer aquí una pausa para invitar al Guille, mi esposo, a que escuche este pedazo, por favor, y deje de cenar a las 2 de la mañana, por favor, y todos aquellos que lo estén haciendo. Oye, a ver, este es un tipo de ayuno, a mí me funciona bien, no lo siento tan extremo, lo puedo aplicar en las diferentes fases hormonales, que ya hablaremos de esto más adelante, pero creo que el más popular es el ayuno intermitente, ¿no? Sí. Y de ahí vienen como muchos términos de ayuno. ¿Cuáles son estos diferentes tipos de ayuno que a lo mejor tú así de manera práctica nos puedas compartir aquí?
Mira, yo los clasificaría en 2 grandes bloques. El primero, que es el de ventana de alimentación, que es el famoso 16x8, aunque 16x8 no es la única duración. ¿A qué me refiero con 16x8? 16 más 8 nos da 24, que son las 24 horas del día. Cuando nosotros decimos estoy haciendo 16x8, significa que estoy pasando 16 horas sin comer, es decir, en ayuno, y tengo una ventana de alimentación de 8 horas. En estas 8 horas me voy a encargar de nutrir bien a mi cuerpo, que es algo que también lo que me quiero detener y desmenuzar súper bien, porque muchas personas piensan que es dejar de comer, o me salté la comida, o me salté lo que sea. Y entonces a eso, a mis malos hábitos y a mis mal pasados, le llamo ayuno intermitente, y los utilizamos muchas veces como estrategias de compensación. ¿Por qué? Porque me siento mal, porque me siento pesado. Y esto es peligrosísimo, Denise, porque puede desencadenar trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, definitivamente el ayuno debe de ser una estrategia que fluya con nuestro estilo de vida, que no nos meta en problemas ni nos cause estrés, pero que también sea una herramienta adicional a un estilo de vida saludable.
¿Okay? Totalmente.
Entonces, este es el tipo de ayuno de ventana de alimentación, pero también tenemos el 5x2. ¿Qué significa esto? 5x2, o sea, son los 7 días de la semana, 5 más 2, 7. Entonces, son 5 días donde vamos a comer en horario extendido, entre comillas, que ya hablamos que por más extendido que lo hagamos, que sea máximo de 12 horas. Y 2 días no consecutivos vamos a ayunar completamente, es una opción. Es decir, no vamos a comer nada en todo ese día. Y la otra opción es comer un alimento muy chiquito. Obviamente okay. Tendría que ser muy nutritivo, alto en proteínas, fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales, etcétera. Pero bueno, esta es la práctica del 5x2, que son como los 2 grandes modelos o esquemas okay. de ayuno en general.
De ayuno, ok. Uh-huh. Acabas de tocar un punto que me parece importantísimo. Aquí yo siempre digo que si en la búsqueda de salud física, por ponerle un nombre, pierdes la salud mental, no tienes salud. La salud es integral. Y esto que acabas de decir me lleva a algo que decía aquí Natalie Marcos también en este podcast. Personas que no son aptas tal vez para intentar un protocolo de este tipo porque pueden cobijar comportamientos compensatorios, como lo que acabas de decir, trastornos de la conducta alimentaria. O sea, cosas que al final están cobijando otras cosas mucho menos saludables que si comieras, ¿no? Además de estas personas, ¿quién dirías tú que no es candidato para intentar el ayuno?
A ver, de entrada, las mujeres embarazadas no son candidatas a hacer ayuno intermitente. Las mujeres que están dando lactancia materna tampoco son candidatas a hacer ayuno intermitente. Los niños, por favor, no los pongan a hacer ayuno intermitente. Los pacientes que hacen muchas hipoglucemias, es decir, a los que se les baja constantemente la glucosa en la sangre, que es una situación peligrosísima que te puede llevar a convulsionar y hospitalizarte, no eres candidato a hacer ayuno intermitente si tienes esta situación. Los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 tampoco son candidatos a hacer ayuno intermitente. Cualquier persona que haya tenido un trastorno en la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, episodios de atracón, etcétera, no es candidato porque el mismo ayuno puede, aunque ya lo hayas trabajado, etcétera, o sea, siempre lo tienes latente. Entonces puedes desencadenar nuevamente un trastorno en la conducta alimentaria. Y por último te diría, cualquier persona que lo tenga que forzar, si tu estilo de vida no te da para hacer ayuno intermitente, el ayuno intermitente no es para ti. Te voy a poner un ejemplo en el consultorio. Tengo pacientes que me dicen, es que yo no puedo desayunar Más tarde de las 9 de la mañana porque entro a trabajar y entonces ya mi trabajo es loquísimo y no hay ni un segundo donde yo me pueda sentar a desayunar. Entonces 9 de la mañana, punto. Pero mi esposo llega a cenar todos los días a las 10 de la noche y pues es el único momento que convivimos y entonces no quiero dejar de estar con él. O sea, total, no les dan las horas para pasar, digamos, estas horas que se requieren para utilizar el ayuno intermitente y por lo tanto el estarlo forzando no te da, ¿no? O tendrías que venir comiendo en el coche, en la carretera todos los días de regreso de tu casa al trabajo y pues no es algo cómodo, a lo mejor no es algo que te guste ni disfrutes o simplemente porque no quieres que tu hijo tenga el ejemplo de una mamá que no desayuna, ¿no? O algo así, claro. Le estás enseñando hábitos de alimentación a tu hijo, pues los niños aprenden por lo que están viendo.
Que es cierto.
Entonces, no se pongan reglas extrañas de yo no desayuno, yo no ceno porque estoy haciendo ayuno intermitente. Si es que sus hijos están intentando aprender hábitos de alimentación saludable, no lo forcen, ¿no?
Que puede tener un impacto en tu relación,
claro.
Que puede tener un impacto en la educación de tus hijos, que puede tener un impacto en tu estrés. O sea, sí. La vida ya es lo suficientemente estresante como para además, chin, ya cené y ni modo, tuve que cenar con mi pareja o con mis amigos y entonces, ¿qué voy a hacer? Que pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuánto de esta salud mental estás sacrificando? Por tal vez dejar que tu cuerpo trabaje. Ahora, siempre hay maneras de hacerlo. Voy a entrar en una de las preguntas más repetidas. Y por eso quería que habláramos antes de quiénes no son candidatos. Porque me gusta que hablemos de la salud mental. Me gusta que hablemos de lo que puede disparar. Me gusta que hablemos de lo que te puede restar. Pero esta pregunta se tiene que hacer. ¿Sirve para perder peso? ¿Sirve para modificar mi composición corporal para oxidar grasa? O sea, ¿me va a ayudar el ayuno en esto?
En principio te voy a decir que sí. Definitivamente es uno de los beneficios del ayuno intermitente. Yo no diría que es el gran beneficio del ayuno intermitente, pero o sea, tiene muchos otros que son mucho más interesantes. Sin embargo, sí ayuda a bajar de peso. Ahora, tiene muchísimo que ver cómo se ejecuta el ayuno intermitente, porque muchas personas escuchan que hay que pasar 16 horas en ayuno, 8 horas tenemos nuestra ventana de alimentación para comer, y yo he recibido muchísimos pacientes que me dicen, ya lo empecé a hacer yo sola 3 meses, pero ¿qué crees? Subí de peso, estoy estancada, se me cae el pelo, no sé, estoy de mal humor y me tengo ganas de desmayarme. Pues, ¿qué hiciste? ¿No? Entonces, es donde hay que indagar. ¿Qué hiciste? Pues sí, como pasé 16 horas sin comer, estaba súper hambrienta y entonces fui y me comí todo lo que pude de la alacena y después al rato otra vez y estoy en contra del reloj tratando de incluir la mayor cantidad de comida con ansiedad, digamos, en esa ventana de 8 horas. Y por supuesto que no vas a ver resultados en bajar de peso si tu nutrición son donas, galletas y todo mal, ¿no?
Además eso, ¿no? Lo que decías, o sea, estoy comiendo, sí mucho, pero más lo que yo he visto es aquello que no es nutritivo, ¿no?
Exacto.
O sea, acabas de decir una dona que al final aquí, y tú y yo lo hemos dicho muchas veces, no satanizamos alimentos, pero si queremos priorizar nuestra salud, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Y nunca va a ser lo mismo comer un plato lleno de verduras y colores y proteína y grasas buenas y fibra y carbohidratos, etcétera, que un paquete de
galletas o de donas
vacías, ¿no? O sea, no se lo darías a tu hijo, no se lo darías a tu perro, porque
exactamente.
Te lo comerías tú. Entonces, ahí es cuando se ven estos, pues a veces incluso resultados que van en contra de lo que yo estaba buscando en un principio, ¿no?
Exactamente. Y mira, paradójicamente también hay personas que se restringen demasiado cuando están haciendo el ayuno intermitente porque piensan que es comer una sola vez o comer 2 veces, pero ya sabes de que un huevito revuelto en el desayuno y luego en la cena, pues no sé, hay una quesadilla. No sé, estoy hablando de porciones, o sea, para que se entienda que son porciones muy chiquitas. Y resulta que a la larga empiezan a ganar peso y no se explican por qué. Porque están pasando las horas en ayuno, están comiendo radicalmente menos porciones de lo que comían antes.
Hay un
y
déficit.
Su peso empieza a aumentar. Y esto es porque activaron el gen ahorrador. Entonces, el gen ahorrador, se los voy a explicar brevemente, así como su nombre lo indica, se hizo para ahorrar energía. Por esto lo desarrollaron justamente nuestros antepasados, que eran cazadores, nómadas y recolectores, que necesitaban tener esta capacidad de ahorrar energía porque no tenían el alimento disponible. Nosotros, cuando pasamos restricciones muy grandes, hagamos o no hagamos ayuno intermitente, estamos en riesgo de activar el gen ahorrador. Nuestro cuerpo lo detecta como un agresor y entonces, como mecanismo de defensa, se activa el gen ahorrador para poder acumular ese poquito que te está llegando para que cuando en serio ya no haya nada, entonces tengas de dónde echar mano. Entonces tengan mucho cuidado, porque sí es importante que ustedes se guíen con un profesional de salud para saber qué van a comer exactamente dentro de su ventana de alimentación, y que entonces esta estrategia que estamos buscando que sea saludable pueda resultar apropiada y te pueda dirigir hacia los objetivos que tú estás buscando.
A ver, acabas de decir algo que me voló los sesos. Desde que yo abrí el primer gimnasio en el 2007 y trabajaba en conjunto con Liliana San Román, que es amiga y nutrióloga, ella siempre hablaba de llevar al cuerpo a este estado de reserva, que es, entendía yo básicamente lo que acabas de explicar, ¿no? Pero tú acabas de mencionar un gen. O sea, esto quiere decir que hay un gen que tenemos o que podemos desarrollar que se activa si hago protocolos como esto, o sea, voy a empezar a ahorrar.
Sí, exactamente. El gen ahorrado lo tenemos todos porque lo desarrollaron nuestros antepasados. Te decía, cazadores, nómadas, recolectores. Ellos lo necesitaban como mecanismo de defensa. Si tú restringes lo suficiente a tu cuerpo, empieza a activarse una serie de mecanismos para poder ahorrar esa energía. Porque okay, la prioridad es sobrevivir.
Totalmente. Esto me hace todo el sentido. Pero al mismo tiempo, lo siento un poco contradictorio, y aquí quiero que me expliques, porque si este gen ahorrador lo tenemos todos y se activa con estos, con esto que estás hablando, de el cuerpo necesita sobrevivir, ¿cómo es que no se activa con estos periodos largos que estamos llamando ayuno?
Ayuno. No se activa porque dentro de tu ventana de alimentación te encargas de cubrir tus requerimientos de nutrientes, de darle la tranquilidad a tu cuerpo de que está ahí presente la cantidad adecuada de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, etcétera. Es decir, nutres bien a tu cuerpo, le das los alimentos con la mayor densidad nutricional para poder tener todo tu cuerpo trabajando al 100.
Me queda clarísimo. Esto querría decir entonces que personas que no practican el ayuno y comen todo el día, a la hora que sienten esa necesidad, antojo, aburrimiento, uh-huh, o lo que sea, pero que no le están dando a su cuerpo una nutrición adecuada, suficiente, y están comiendo alimentos vacíos o un par de cacahuates y luego un chicle y luego dos paletas y qué sé yo. De cualquier manera, no están nutriendo a su cuerpo, aunque coman 24 horas al día.
Exactamente.
Y están activando este gen ahorrador.
Ahí no necesariamente, o sea, okay, porque no están activando el gen ahorrador, están malnutriendo su cuerpo, lo están, además, teniendo trabajando a marchas forzadas, porque cualquier persona que haga o no haga ayuno intermitente, pero que tenga una alimentación deficiente en nutrientes, está poniendo a trabajar su cuerpo a marchas forzadas.
Y con una máquina sin gasolina, sin aceite, sin agua.
O por lo menos sin gasolina de buena calidad, ¿no? Claro. O sea, cuando estamos comiendo chicles, paletas y azúcares y procesados, pues le estamos dando cierta gasolina de mala calidad. No se activa tanto el gen ahorrador. Tienes otros múltiples repercusiones, podría, a la,
¿no?,
salud.
O sea, podría, además de todo lo que estás diciendo. O sea, si yo no le doy suficientes nutrientes, lo podría llegar a activar, además de una merma en funciones y
pues
todo.
Pues mira, el gen ahorrador se activa cuando tienes más bien déficit de energía, no tanto de nutrientes específicos como tal,
okay,
sino de energía en general. Y pues bien o mal, aunque tú estés comiendo paletas y pan dulce y cosas de estilo todo el día, pues cierta energía está recibiendo el cuerpo.
Okay.
Y entonces, a marchas forzadas, pero está trabajando.
Está trabajando. Oye, uh-huh, me desvío un poco del tema porque me pareció interesantísimo, pero regresando a la pregunta, ¿cómo es entonces que sí puede ayudar el ayuno a perder peso? Y también quisiera hacer diagonal, si también ayuda a perder grasa, ¿no? Grasa. A mejorar esta composición corporal.
Justo la respuesta está ligadísima, porque cuando hacemos ayuno intermitente, entrenamos a nuestro cuerpo a tener una característica que es la flexibilidad metabólica. Entonces, la flexibilidad metabólica es, ahí te va, nosotros continuamente cuando estamos comiendo, estamos utilizando al alimento como gasolina para hacer nuestras funciones, es nuestra energía ese alimento. Entonces, por lo general, estamos trabajando con este sistema de carbohidratos, de utilizar carbohidratos para poder rendir, desde pensar, bajar las escaleras, peinarte, hacer una rutina de ejercicio, etcétera. Estamos utilizando la gasolina externa. Cuando nosotros pasamos ciertas horas de ayuno, nuestro cuerpo descubre que tiene sus ahorros de energía, que es el tejido adiposo, la grasa. Y entonces los empieza a utilizar. Dice, bueno, pues que ya encontré aquí estos ahorritos. ¿Qué pasa si los utilizo en lugar de estar dependiendo de la fuente externa? Porque pues no me la dan. Entonces, bueno, esta es la flexibilidad metabólica. Entrenamos al cuerpo a utilizar tanto la energía externa como la energía que ya tenemos acumulada, que es la grasa. Y por lo tanto empezamos a bajar el porcentaje de grasa o utilizar la grasa como forma de energía. En otras palabras, a quemar la grasa. ¿Cómo te repito? O sea, sí hay que hacerlo en un sweet spot de consumo calórico de, y de nutrientes y de energía y de todo adecuado. ¿Okay? No crean necesariamente que menos comida es más o que vamos a acelerar esta flexibilidad metabólica. Es como un entrenamiento. Si yo hoy empecé a hacer ayuno intermitente, mañana no voy a tener flexibilidad metabólica. Después de un tiempo de hacer ayuno intermitente, la voy a tener. ¿Y cómo sé que ya la tengo? Porque estoy muy tranquila cuando no tengo esta gasolina externa. Mi cuerpo ya sabe, me deja estar mandando esta sensación de hambre continua, de ansiedad, de bajones de energía, porque el utilizar la grasa, es decir, los cuerpos cetónicos que vienen de la grasa, o bueno, que se utilizan como la energía que viene de la grasa, es una energía mucho más estable, porque casi que la fuente es infinita.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman Protein en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años.
Y sí se siente, o sea, yo era antiayuno hace algunos años y me parecía un estrés innecesario al cuerpo, me costaba mucho hacer ejercicio sin alimento. Estaba acostumbrada a levantarme a las 5:30 de la mañana y conectarme a un smoothie ultra poderosísimo con todas las frutas, un pico de glucosa, sí, extremo, etcétera. Era lo que se conocía en ese momento. Y cuando lo intenté para probar después de leer justamente a Sachin Panda, dije, ok, lo quiero intentar. Y la verdad es que después de ir, venir, regresar, acompañamiento de expertos, etcétera, a mí el que me funciona ahora, en este momento de mi vida en el que estoy, que es un momento estresante, es de 12 horas, ¿no? Y no lo tengo con el objetivo de, no lo hago con el objetivo de perder grasa, no lo hago con el objetivo de perder peso, pero lo hago con el objetivo de sentirme mejor, principalmente sentirme bien del estómago, intestino, etcétera. Y entonces, la verdad es que es sencillo, o sea, ¿sí? Si lo haces así, es sencillo. Pero si tú tienes un objetivo que va más allá, como lo que estamos hablando, cambiar tu composición, bajar de peso o grasa, me parece que es importantísimo que le inviertas tiempo y recursos económicos a que un experto que sepa del tema te acompañe. Porque exacto, si no, vas a obtener probablemente cosas que no querías, vas a perder salud y entonces ahí viene la frustración de a mí no me sirvió, ¿no? Y cuánta gente ves diciendo a mí eso no me sirvió o X no es para mí, cuando tal vez lo hiciste como te dijo tu primo.
Claro, los humanos somos fatalistas y siempre nos vamos a quedar con el caso de la persona a lo mejor que le fue pésimo y entonces que le dio gastritis porque hizo ayuno o porque, no sé, se le cayó el pelo porque hizo ayuno o porque le dio osteoporosis. Pero hay que ver más allá. Hay que ver, oye, ¿qué estaba comiendo? ¿Por qué le dio gastritis? Pues sí, estaba usando el café durante el periodo de ayuno y entonces la cafeína, hagas o no hagas ayuno, es un irritante. Y si estás abusando del consumo, claro que te va a dar gastritis, ¿no?
A ver, hablemos del café. A mí esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. El café rompe el ayuno. Yo normalmente recomiendo, y esto porque Juliana Boffa lo platicó en este episodio, porque el doctor Huberman es parte de sus protocolos, o sea, recomiendan que el café o la cafeína, porque no tiene que ser necesariamente café, se consuma 90 minutos después de haberte levantado para que esta molécula de adenosina, que es la que pues, nos produce el sueño al final del día y que nos vamos deshaciendo de ella cuando amanece, pues no se interrumpa su proceso, porque si esto sucede, interrumpes el proceso de esta famosa adenosina con la cafeína, tú te sientes súper energizado o despierto de manera, digamos, acelerada. Y luego cuando sale de tu cuerpo esta cafeína, pues ¿qué crees? Que la adenosina sigue ahí y entonces te sientes cansado y es el famoso bajón de las 12 del día, ¿no? Dependiendo a la hora que te hayas levantado o después de comer. Pero más allá de eso, que esa es la parte que hemos compartido mucho aquí, por eso la vuelvo a mencionar, ¿qué pasa en el ayuno con el café? Porque hay gente que lo utiliza para tener energía, porque se sienten, pues sí, débiles o bajoneados o qué sé yo, durante estos protocolos. ¿Lo rompe, no lo rompe? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas?
A ver, el café como tal, café americano, sin nada añadido, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, crema, sustitutos de crema, leche.
O un espresso, o un filter coffee, o lo que sea.
El café como tal, exacto. Es que no tengan nada, o sea, agüita más el café filtrado de la manera que a ustedes les guste, eso no rompe el ayuno. Ok, pero a mí me gusta siempre dejarlo a tolerancia de cada paciente. Ok, ¿qué pasa en mi caso? Yo tomo café, inmediatamente me da taquicardia, empiezo a temblar, a sudar frío, me duele la cabeza. No duermo, aunque me lo tome a las 8 de la mañana. Yo no soy candidata a estar consumiendo café.
¿Okay? Igualito, igualito.
Si llega un paciente que me dice, yo quiero hacer ayuno intermitente porque ya escuché que es súper bueno para todas las molestias del tubo digestivo. Yo tengo gastritis y tengo colitis y tengo reflujo. Obviamente la recomendación es no tomes café.
Claro.
O sea, durante el ayuno no tomes café. Entonces, a pesar de que sí es una bebida permitida en la ventana de ayuno junto con los tés, las infusiones de bolsita, paréntesis, tienen que ser infusiones de bolsita o naturales que ustedes cortaron ahí la lavanda de su jardín o la ramita que sea, pero no tés industrializados, ¿ok? Los tés industrializados tienen, generalmente están endulzados con acesulfame potásico. El acesulfame potásico es un endulzante de origen químico que confunde a nuestro cuerpo y le hace pensar que sí vas a consumir carbohidratos.
A ver.
Y rompe el ayuno porque despierta respuesta insulínica. Y entonces...
Igual si no le echas un stevia entonces a tu café.
Stevia sí lo puedes consumir.
Ok.
Stevia sí. Stevia es un endulzante de origen natural y no despierta la respuesta insulínica como si la hace el acesulfame potásico. Entonces, okay. El café endulzado con stevia o los tés endulzados con stevia pura sí se pueden utilizar en las ventanas de ayuno. Ahora, es importantísimo checar que sea una stevia pura porque nosotros en el súper encontramos marcas de stevia que ridículamente se publicitan como stevia, pero tienen 3% stevia, 97% es sucralosa.
1%. Hay una stevia ahí muy popular que tiene 1% de stevia.
Sí, o sea, está rizada, pero...
Y el resto es...
Sí, sucralosa por lo general. O sea, un endulzante de origen químico que por lo general despierta respuesta en la insulina, además de dañar la microbiota intestinal y tener otros efectos adversos en el cuerpo. Entonces, eso no se recomienda porque rompe el ayuno y además tiene todos esos efectos no deseados.
Pero este té o esta hierba mate que viene y es la hojita y que compras, a mí no me encanta, o sea, lo consumo, pero prefiero no consumir la bolsita porque además ahora se sabe que tiene muchos microplásticos y que quedan ahí, etcétera. Pero que no tiene ningún sabor. Tú puedes saber que no tiene ningún sabor, que es la hoja. Esto sí se podría.
Eso sí se
puede. Pero de los industrializados que estás hablando son estos tés que pueden venir en bolsita o en polvo o en lo que sea, pero que de alguna manera no es solo la hoja. O sea, que tú lees la etiqueta o la tablita y dice tal, más...
Más otra cosa, exacto. O sea, los tés líquidos y ya industrializados, empacados en botellitas o en latas, esos son los que generalmente vienen endulzados
ya
con...
Ya te entendí. O sea, sí, como un Steve.
Como un Steve, como el Arizona, como esos tipos. Aunque ustedes vean que diga sin azúcar...
Ok.
Tiene acesulfame potásico.
Sin azúcar entonces, añadido, que ese es importantísimo.
O sin azúcar añadido, exacto.
Ok. Oye, a ver, empezaste con esto... Hablando de los beneficios del ayuno, lo pasamos muy rápido, pero me encantaría como una lista un poquito más puntual. No tenemos
más extendida.
No tenemos más tiempo, pero una lista de si yo estaba dudando
de hacer
o si alguien nos está escuchando, lo hago o no lo hago y ya me estoy animando, ¿cómo podría?
Aquí tengo mi lista de beneficios del ayuno intermitente porque no quiero omitir ninguno y son varios. Ahí te va. Da mantenimiento a las células, órganos y tejidos, que son funciones que se pueden dar únicamente cuando le damos este espacio de tiempo al cuerpo para poder dirigir su energía y sus soldaditos y todo a podernos reparar.
¿Qué significa? O sea, como que se regeneran.
Que se regeneran, exacto. Okay. El cuerpo tiene ese tiempo para buscar las células que están envejeciendo, funcionando mal, etcétera, y entonces las repara o induce un proceso que se llama autofagia, que es se come sus propias células y con esos materiales puede regenerar también los tejidos. Es decir, es como embarrarnos una crema para las arrugas, pero por dentro, en los órganos, los mantiene saludables, jóvenes. Es como una fuente de juventud y eso a la larga tiene una repercusión muy positiva en prevenir un montón de enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, etcétera. Entonces, todos estos beneficios. También, como ya te mencioné, beneficios en el sistema cardiovascular, como disminución de la presión arterial y el LDL, que es el llamado, en otras palabras, colesterol malo. También para personas que tienen diabetes y resistencia a la insulina, nos ayuda muchísimo a controlar los niveles de glucosa en la sangre, a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y entonces se benefician un montón de hacer estas prácticas de ayuno intermitente.
Siempre y cuando no sea diabetes tipo 1, ¿no?
Siempre y cuando, exacto. Favorece el incremento de la hormona de crecimiento, que tú sabes que es importantísima y vital para la masa muscular. Y no solamente eso, tiene otras funciones, nos ayuda a quemar grasa y también al crecimiento saludable del cerebro. Entonces, es súper bueno que le demos este espacio de tiempo al cuerpo para poder generar esta hormona de crecimiento. Para el intestino, lo repara completamente. Todas las pacientes que tienen problemas de colitis, gastritis, reflujo, acidez, el ayuno intermitente les cae perfecto. Y esto es algo que va en contra del status quo. O sea, todo el mundo te dice, tienes gastritis, no puedes dejar de comer cada X tiempo porque entonces te va a dar más gastritis. Digo, claro que hay que indagar si la gastritis se debe a si tienes Helicobacter pylori o si a lo mejor lo que tienes ya es una úlcera o algo, pero si tu gastritis es como un poco más común, no con estos cuadros clínicos tan específicos, lo puede reparar. Se habla de una cuestión que se llama traslocación microbiana, que eso también repara tu microbioma a nivel intestinal, que con esto obtenemos un montón de beneficios que tienen que ver con no inflamarte tanto, absorber mejor los nutrientes y por lo tanto llevar este flujo de nutrición a todas tus células. Y por otro lado, sabemos que existe el eje cerebro-intestino. Cuando nosotros tenemos la microbioma intestinal y nuestros neurotransmisores que se producen ahí en orden, también tenemos menores probabilidades de, como ya te decía, enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer. Favorece el balance hormonal, mejora la calidad de sueño, regula la reaparición del cáncer. En pacientes que han tenido cáncer, es buenísimo que hagan ayuno, que vayan en ayuno incluso a sus quimioterapias.
Okay.
Es muy específicas las horas que tienen que hacer, pero bueno, tiene todos estos beneficios y es una medicina gratuita. Esto es lo mejor de todo. Tú la puedes hacer y la puedes dejar cuando quieras, no te cuesta un peso. Tiene la gran belleza de que es flexible, es decir, se debe de adaptar a tu estilo de vida y no al revés. Y la puedes hacer y dejar, o sea, no es blanco o negro. No es como cuando estás haciendo una dieta keto que estás o no estás en cetosis. Aquí.
Y el peligro de salirte de cetosis y entrar y salir y entrar, claro, que esto lo aprendí de ti en una live que hicimos y lo que decías, ¿no? O sea, no es como que puedes entrar y salir, entrar y salir. Aquí tal vez, y por lo que entiendo es, mi estilo de vida hoy lo permite.
Claro.
Mañana no lo permite y no tengo que tener ningún tipo de preparación o post ciclo,
claro,
¿no? De ayuno.
Incluso esta semana, Denise. A lo mejor hoy me invitaron a cenar y yo por lo general, vamos a poner ejemplo, yo por lo general ceno a las 7, 7 y media ya terminé. Pero hoy me van a invitar a cenar, claro que no me van a servir a las 7 de la noche. O sea, probablemente me sirvan a las 10, 10 y media o más y yo terminé la sobremesa a las 12, 1 de la mañana.
A menos que te juntes con un grupo que estamos hablando que es un grupo de ciclo circadiano. Intentamos hacer todas nuestras fiestas, todas nuestras cenas, todo antes de esa.
Antes de esas. Sí, eso estaría ideal, pero la vida en general pues no es así.
Total.
Entonces ese día no pasó nada. Ya cenaste tarde, a lo mejor, digo, obviamente cada quien tendrá que ir de acuerdo a sus propias sensaciones corporales de hambre y saciedad. No te vas a meter un atracón si sabes que te vas a dormir o no vas a cenar lo más picante que te encuentres si sabes que eres propenso al reflujo, etcétera. Bueno, ciertos cuidados básicos. Pero al día siguiente retomas tu ventana de horario en los horarios normales y ya está.
Y vuelves, ¿no?, a ver los beneficios.
Exacto.
Mencionaste varios beneficios en los que me quiero detener y entender. Mencionaste cómo nos ayuda a la función cognitiva. Y me gustaría, de manera rapidita, pero ¿cómo nos ayuda a la función cognitiva el ayuno? Porque a veces se ve tan lejano el qué tiene que ver el que yo deje de comer con cómo funciona mi cerebro, por decirlo de alguna manera.
A ver, ya platicamos que cuando estamos en ayuno empezamos a utilizar la grasa como fuente de energía. Digamos que cuando la grasa la convertimos en energía, se tienen que producir los cuerpos cetónicos o las cetonas, que también les hablamos con cualquiera de los dos términos. Resulta que los cuerpos cetónicos son reparadores y son reparadores en nuestro sistema nervioso. Específicamente van y reparan nuestras neuronas. con lo cual conseguimos que se nos quite esa niebla mental, que tengamos periodos de cognición mucho mejores. Incluso tengo pacientes que me dicen que cuando tienen que tomar una decisión difícil, la hacen en ayuno, porque la energía es estable cuando estás en ayuno. No tienes estos picos y bajones. Los cuerpos cetónicos están alimentando tus neuronas de manera continua. Entonces, claro, esta cognición se ve mejorada. Y estamos hablando de adultos, ¿ok? No manden a sus hijos en ayuno a la escuela.
A la escuela.
Hago este paréntesis, pero en adultos es algo maravilloso. Y algo que te quiero mencionar también es que el 50% del cerebro trabaja con glucosa y el otro 50% trabaja con cuerpos cetónicos. Así que si nunca has hecho los ayunos lo suficientemente largos, hemos estado privando a nuestras propias neuronas del 50% del combustible que necesitan para trabajar de manera correcta.
Y por ende de su potencial.
Por supuesto.
Eso está impresionante. A ver, otro de los términos que utilizaste como beneficio que cada vez escuchamos más, por lo menos en este podcast, es la autofagia. Y la autofagia pues la descubre este japonés Yoshinori, que se gana el premio Nobel en ese momento, en el 2016. O sea, estamos hablando de hace
recientísimo,
poquito. O sea, ¿sí? Es muy reciente. Y hoy se habla muchísimo, y tal vez no diría que ya es tema de mesa, porque algunos dirán, no, espérate, yo nunca había oído autofagia, pero cada vez es más popular. Aterrízanos ese concepto. ¿Qué es? ¿Por qué nos ayuda?
A ver, autofagia, si desglosamos la palabra, autofagia es autocomerse. Como te decía, con el ayuno intermitente, el cuerpo va detectando esas células que ya, con el paso de lo que comemos, lo que absorbemos del ambiente, el ejercicio, vamos acumulando radicales libres dentro de nuestras células, algunos materiales que lo pueden llegar a intoxicar, etcétera. Entonces, esa célula empieza a funcionar de manera no tan bien, ¿no? O sea, o empieza a envejecer mucho más rápido, etcétera. El ayuno intermitente habilita al cuerpo para detectar esas células y entonces comérselas. Y con el resultado del metabolismo, digamos, de esas células, puede reparar y regenerar otros tejidos. Ahora, esta autofagia se da cuando el cuerpo detecta que bajó la glucosa. Okay, debemos de pasar cierto tiempo porque nosotros comemos y estamos elevando la glucosa todo el tiempo. Después dejamos de comer en la noche, pero ¿qué crees? Tenemos reservas de glucosa en el hígado y en los músculos. Y después de cierto tiempo, más o menos 13 horas, 17 algunos dicen, ya podemos empezar a generar este tema de la autofagia. Ahora, hace nuestras células mucho más resilientes la autofagia, es decir, desintoxica, repara y elimina células enfermas. En ausencia de comida, nuestro cuerpo no se hace más débil, se hace más fuerte. Esto hay que verlo, obviamente, con todas las aristas que se necesitan, porque es por un periodo de tiempo nada más. O sea, no es como que ya nunca voy a comer porque mis células se van a hacer más fuertes. Es dándole estos periodos pequeños donde estresamos a nuestro cuerpo para obligarlo a trabajar de manera, salir de su zona de confort y trabajar de una manera diferente.
En resumen, este autoconsumo que nos estamos autocomiendo tiene beneficios de reparación.
Exacto.
Pero la autofagia se considera a partir de la hora 16, ¿no?
O 16, más o menos, más 16, o menos. 17 horas.
Ok. Uh-huh. Oye, hablaste de fortalecimiento ahorita. Cuando hablaste de los beneficios, hablaste de la hormona del crecimiento, que además aquellos que nos interesa preservar la masa muscular, crecer la masa muscular y que sabemos la importancia, pues también entendemos la relación tan importante que hay con la hormona del crecimiento. Pero no puedo evitar pensar en algunos conceptos que parecerían, y por eso te los quiero preguntar, contradictorios. Cuando hablamos de autoconsumirse, a veces pienso en este catabolismo muscular, ¿no? Comerte también, además de las células, comerte tu propio músculo cuando no hay suficientes nutrientes. Pero al mismo tiempo hablamos de la hormona del crecimiento y entonces cómo esto podría ayudar a mejorar esta masa muscular, esta fuerza, etcétera. Si yo estoy intentando preservar o generar masa muscular, ¿el ayuno puede afectar este proceso?
Sí, de manera positiva.
Ok.
Ahora, si lo haces, otra vez parezco disco rayado, pero si lo haces de manera correcta, si tú ayunas y no comes bien durante, o sea, no comes de acuerdo a tu historia clínica y a tus objetivos dentro de tu ventana de alimentación, pues quién sabe qué vas a lograr, ¿no? Probablemente subas de peso, probablemente perdas masa muscular, probablemente te enfermes de otra cosa. Si es que no lo haces de la mano de un profesional de salud que sepa prescribirte un plan de alimentación adecuado. Ahora, el ayuno funciona porque, entre otras cosas, como ya habíamos platicado, es mucho mejor cuadrarlo con el ciclo de luz y oscuridad. Comer durante el ciclo de luz, dejar de comer durante el ciclo de oscuridad. Resulta que si nosotros cumplimos tres características, que es de noche, o sea, bueno, esa es la primera, que sea de noche, que ya estés dormido y que ya no estés digiriendo comida, ahí es donde se empiezan a generar los picos máximos de hormona de crecimiento, durante la noche. Uh-huh. Y si nosotros ya tenemos estas tres cosas cumplidas, entonces vamos a favorecer ese pico de hormona de crecimiento y, por lo tanto, que vaya de reparación, bueno, mantenimiento a todos nuestros tejidos, incluyendo la masa muscular.
Entonces, si hago ejercicio en la mañana, dejo de comer en la noche a las 7, a las 6 de la mañana estoy haciendo ejercicio, me voy en ayunas, dejé de comer a las 7 de la noche y regresando recupero mis nutrientes de acuerdo a mi objetivo y esta guía después de entrenar. Voy a ver resultados positivos. A ver, yo sé que esto es en términos generales, Ana. O sea, sé que no es como de que esto es una consulta, pero lo que nos gusta dejar en esta mesa son soluciones también y entender que no todo mundo tiene ni el tiempo ni la capacidad siempre de poder acudir con un especialista, ¿no? O sea, que esa es la recomendación constante. Pero podría ser que esto funcione en términos generales y que no termine perdiendo masa muscular, o sea, este horario del que te estoy hablando.
Sí, funciona y no pierdes la masa muscular si comes, o sea, en resumen, sí funciona y no vas a perder masa muscular si comes adecuado a tus objetivos, a la actividad física que estás haciendo, a tu historia clínica.
Ok. En lo personal, te voy a decir qué siento. Las veces que entreno, y voy a poner el término cardio, pero ya sabemos a lo que nos referimos, y entonces a lo mejor me hago un HIIT dentro de la metodología de FIT, o incluso corro, que detesto correr, pero lo hago para retarme, etcétera. Uh-huh. Me siento incluso mejor. O sea, me despierto y digo, oh, sí podría comer, pero empiezo mi entrenamiento y después empiezo a sentir más energía, me siento más capaz, me encanta. Por supuesto, y ahorita vamos a entrar a esa parte, depende de en qué fase esté de mi ciclo menstrual hormonal. Pero los días que entreno fuerza, que estoy intentando aumentar la carga, que estoy intentando aumentar, pues sí, básicamente el peso, esos días me cuesta mucho. Y algunos preparadores físicos sugieren que es la falta de glucógeno en la célula cuando ya pasaste muchas horas. No es cierto, no muchas. Cuando pasaste algunas horas, voy a decir 12, 14, 16, sin comer. ¿Es esto un mito? Nos hemos como autoconvencido, porque de repente otros dicen que no, que de ninguna manera te puedes acabar el glucógeno en ese tiempo, ¿no? Entonces, ya, desmitifica eso aquí y ahora, por favor.
Ahora vamos a hablar. Nosotros tenemos que comer, como ya te decía, de acuerdo a nuestros objetivos. No cualquier persona puede hacer cualquier tipo de entrenamiento en ayunas. De hecho, hay ejercicios que requieren comer antes del ejercicio, comer durante el ejercicio y comer un recuperador muscular inmediatamente cuando terminas el ejercicio. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento que está entrenando para un maratón y va a correr 30 kilómetros, ese es su entrenamiento del día. No los va a correr en ayuno. No hay manera que los corra en ayuno. Necesita consumir cargas de carbohidratos, necesita consumir electrolitos, necesita recuperados musculares al final. Y esto nos va a habilitar al cuerpo a recuperarse mucho más rápido, a que su siguiente entrenamiento esté bien, a mantener el rendimiento estable. Entonces, yo te diría, para que una persona sea candidato a hacer ejercicio en ayuno, número uno, se tiene que sentir bien esa persona. Y número dos, el tipo, intensidad y duración de ejercicio tiene que ser el adecuado para hacerlo en ayuno. Y si no cubre con esas características, entonces necesariamente tendrás que comer algo antes del ayuno. Pero es bien importante saber qué vas a comer.
Algo antes del entrenamiento.
Tienes que comer algo antes del entrenamiento. No cualquier cosa. O sea, el echarte unos chilaquiles con costilla, frijoles, un plátano y un jugo verde antes de entrenar, aunque tú digas, es que hoy es mi día de pierna y le voy a prender todo el power y voy a cargar lo que nunca, ¿qué crees? Todo tu flujo de energía y sangre están atorados en tu estómago intentando digerir todo eso. Tú no los quieres ahí. Tú quieres tu flujo de energía y sangre en tus piernas, en tus músculos, en las extremidades y no atorados en tu estómago. Entonces hay que saber.
Me encanta. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Con qué deberíamos de romper idealmente el ayuno? Y hablemos en términos generales y luego clavémonos en esto que acabas de decir. Por ejemplo, ¿cuándo soy esa persona que necesita para su entrenamiento consumir alimento previo?
¿Con qué rompe el ayuno? Es la pregunta del millón.
Sí.
Y la verdad, lo que a mí personalmente, y bueno, con lo que he estudiado, me gusta recomendar a los pacientes es mantener siempre, o sea, la clave es el bajo índice glucémico. ¿Cómo lo logramos? Dándole a nuestro cuerpo alimentos con fibra, proteína, grasas buenas y dejar el consumo de carbohidratos al final, sobre todo los carbohidratos de más rápida absorción al final. Te voy a poner ejemplos de qué sí y qué no para romper el ayuno.
Venga.
Qué sí, jugo verde, pero escuchen bien, elaborado 100% de verduras, sin fruta ni jugo de fruta, licuado y sin colar. Porque lo que quiero que consumas es fibra.
O sea, espinacas,
espinaca, limón, nopal, apio, pepino, apio, jengibre,
en chayote, la licuadora, calabaza, Nutribullet, molido. O sea,
molido
es una especie,
con agüita y para adentro.
Es una especie de sopa. No es el jugo en donde metiste 7 zanahorias y toronja, 3 naranjas y una toronja al extractor y te hiciste medio
litro. Y fresas y piña y una ramita de espinaca y ya dices que es jugo verde, ¿no?
Si le pongo a este jugo verde una porción de fruta, ¿me ayuda a nivelar el índice glucémico de la fruta el tener toda esta fibra o sería mejor que no?
Sería mejor que no. O sea, de alguna manera la fibra te ayuda, pero sería mejor que no. Porque la fruta de entrada, cuando le haces jugo o licuado, se convierte en un carbohidrato todavía más rápido de absorberse. Y lo que nosotros queremos es, venimos de un periodo de ayuno, no queremos arrancar de 0 a 100. O sea, cuando nosotros, el primer alimento del día que nos echamos es un pan dulce, galleta, un jugo de naranja de tu huerto orgánico, me da igual, una papaya con miel y granola, que nuestra cabeza luego es algo súper saludable, es como si tu Lamborghini lo arrancas de 0 a 100. O sea, okay, estás forzando la máquina continuamente. ¿Y qué crees? Un día va a tronar. Entonces hay que
¿cómo
llevarlo?
¿Cómo va a tronar? ¿Qué me pasa?
Que a ver, tener estos picos de glucosa en sangre continuamente, porque a ver, no es el único pico que hacemos en el día, ¿no? Claro. O sea, después a mediodía te echas el refresco o las papitas, que también hacen picos de glucosa, o empiezas tu comida del día con un arrocito o una pasta, que también te hace pico de glucosa. Ustedes saben todos los picos, sí, de glucosa que se hacen en el día. Y lo que hace es poner a nuestro cuerpo en un ambiente proinflamatorio, y no estoy hablando de se me infla la panza como globo, no. O sea, se nos inflaman las células, los órganos, los tejidos. Nuestros órganos, cuando están inflamados, son mucho más susceptibles a enfermarse. Entonces, tienes el páncreas inflamado, te va a dar diabetes. Tienes el hígado inflamado, te va a dar hepatitis. O sea, cualquier
aquí,
cuestión.
En esta comunidad ya distinguimos distensión.
Me da gusto.
De inflamación. Y sabemos que la inflamación puede llegar a ser la madre de muchas enfermedades y padecimientos.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
A ver, aquí hablaste de, pues, algunos alimentos que podrían parecer como poco nutritivos, ¿no? Uh-huh. E incluso poco saludables. Y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando dicen, no, yo eso casi no lo hago. Pero tratando de cuidarnos y en el orden de ser saludables, sí llegamos a consumir cosas que no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero que podrían hacernos caer en esto de lo que acabas de hablar, estos altos picos de 0 a 100 de índice glucémico, ¿no? Por ejemplo, empiezo mi desayuno con un plato de yogurt endulzado con granola endulzada y papaya y al lado un jugo así directito de unas 2-3 frutas. Ese es mi desayuno. Y luego me voy a trabajar y por ahí de las 12 me da hambre, obviamente, porque además voy a tener menos saciedad. Que
claro, un bajón en la glucosa.
Un bajón, me siento cansado tal, y me echo un cafecito con sus 2 buenas cucharadas de stevia, que ya dijimos que no es stevia, y una manzana. ¡Pum! Otra vez, ¿no? Y luego llego a comer y como obviamente vuelvo a tener hambre y ya tuve este bajón, empiezo con un buen plato de arroz con plátano, ¿no? Entonces, exacto, de estos picos son de los que estás hablando. Si lo vemos por fuera, diríamos, bueno, pues esta persona en realidad está comiendo bien, ¿no?
Está haciendo selecciones de alimentos, algunos saludables, otros no tanto como el yogurte endulzado. Uh-huh. Pero si vemos por fuera, o sea, hay pacientes que me dicen, es que yo como saludable porque desayuno fruta con yogurt o fruta con granola y miel y después mi snack es justo una manzana o 2 dátiles solitos o las mentadas estas obleas de amaranto solitas y después como pues arrocito con algo ahí de carne. O sea,
Total.
Y si lo vemos por separado, pues no tiene nada malo el arroz, no tiene nada malo la manzana. O sea, son alimentos saludables, pero hay que saberlos combinar para lograr este control de la glucemia. A ver, el índice glucémico es la velocidad en que se absorben los carbohidratos a nuestro torrente sanguíneo. Y hay muchos hacks que nosotros podemos hacer para lograr esta disminución en los picos de glucosa.
Ok, a ver, pero me van a matar aquí. La gente ya lleva aquí escuchando una hora y es como, Denise, Lucía, ya denos el que sí, el que no. ¿Con qué sí? ¿Con qué no? Entonces te quedaste jugo verde, como ya dijimos, más que nada un licuado ahí de
verduras. Exacto. Ajá. Podemos romperlo con kefir. Ojo, hay que buscar el kefir sin azúcar. Sabor natural, sin azúcar añadido, importantísimo.
Hijo, a mí no sabes qué bien me hace el kefir. Yo consumo una marca que se llama Luma Kefir, lo consumo de coco, que es diferente. Luego me mandan sus fotos y me dicen, ya encontré el de coco. Y es justo lo que acabas de decir. De entrada, un kefir de lácteo, que no está mal, solo a mí me cae muy mal, con sabor a coco, con sí, muchísima azúcar, con, o sea, es un smoothie delicioso con un picote de glucosa. Exacto. Entonces, con kefir, este que no está endulzado. Ajá, exacto. ¿Qué más?
También se puede romper con caldo de huesos, por ejemplo. A mí no me encanta, digo, a mí como que el caldo de huesos en la mañana me da como hasta cierto, o sea, asquito, lo tengo que decir, lo puedo consumir en otro momento del día, me puse una sopa con caldo de huesos, o sea.
Voy a decir igual aquí algo, si te pudiste convencer de que tú y tu ex eran una buena idea, te puedes convencer de tomarte ese caldito. A mí me da un asco y ahora lo espero como un abrazo al corazón.
Sí, hay quien ya lo disfruta.
Me encanta.
Está bien.
O sea, primero le ponía cebolla y cilantro y chilito y bueno, casi me hacía una sopa a las 6:30 de la mañana. No es cierto, a las 7:30. Y ahora ya me lo tomo como shot. Si consumo kefir y caldo de hueso, da igual el orden, porque esto me lo preguntan todo el tiempo, porque como yo comparto mi rutina, que, a ver, cada persona tiene diferentes necesidades, pero yo comparto la mía, ¿qué dirías? ¿Cuál va antes o da igual si no tiene azúcar el
kefir? Pues mira, yo preferiría primero el caldo de huesos y luego el kefir, aunque si te vas directo con el kefir tampoco es que vas a tener una diferencia abismal en cuanto a picos de glucosa y sensaciones en el cuerpo. O sea, el caldo de hueso es lo que tiene, es que es mucho colágeno, es muy nutritivo para el cuerpo. Le estás proporcionando beneficios. O sea, exacto.
Si yo empiezo con eso, después ya podría comer algo que tuviera
proteína.
Ok. Entonces, el caldo de hueso no es mi suficiente proteína. O sea, no me podría pasar a la fruta. O sea, si a mí me hace feliz mi smoothie, no.
No, te pasas a los huevos revueltos con verduras y aguacate a lo mejor, una o dos tortillas. No sé cuáles son tus requerimientos, pero bueno, por lo general. Y al final nos vamos a la fruta. A mordidas, ¿ok? No echa jugo, no echa licuado, de preferencia a mordidas. Ahora, no todas las frutas que echas licuado suben la glucosa. O sea, si hay alguna manera de balancearlo, si le ponemos polo, proteína. O sea, si sabemos hacer un smoothie bien hecho, no te va a hacer esos picos de glucosa.
Danos el smoothie bien hecho, porque aquí nos encantan los smoothies, nos encanta la proteína en polvo, nos encanta la rapidez, porque la
todo.
Porque te voy a decir que de repente escuchas estos protocolos y tú y yo lo sabemos. Parece imposible. O sea, entonces el kefir y luego el caldo de hueso y de ahí te pasas y comes tres huevos con pan, aguacate, delicioso, qué padre. Y luego el smoothie. A ver, ya llevo 45 minutos en la cocina.
Comiendo.
Entonces, hay días que en lo personal puedo decir que nada más me dio tiempo de el caldo de hueso y el smoothie. Y,
claro.
Y ya por ahí de mediodía o 11 de la mañana me podré echar mis 3-4 huevitos que normalmente consumo, ¿no? Con verdura y con todo. Este smoothie, tomando en cuenta lo que dices, porque tampoco es adecuar, ay, a mí no me da tiempo, pues ya lo que caiga, pero tomando en cuenta lo que dices, dime tu smoothie perfecto. ¿Qué le he hecho para que ese pico no sea tan intenso?
Mira, lo puedes hacer de leche vegetal, por ejemplo, de almendras. Es importantísimo leer etiquetas nutrimentales y que no tenga azúcar añadido, ¿ok? Y de preferencia sin endulzantes, porque luego hay unas que te saben muy dulcecito, que tienen la declaración de propiedades nutrimentales de sin azúcar añadido, pero entonces sí tienen estos edulcorantes que te hacen picos de glucosa. Entonces, mejor sin endulzantes, sin azúcar y sin nada de eso. O sea,
¿alguna marca que te guste? Aquí se puede decir todo.
Se puede decir
todo. Sí, claro. Lo que queremos,
pues mira,
es ayudar
a la gente.
Me gustan
las de Silk, que no tienen azúcar añadido, o Calagua, que no tienen azúcar añadido. Son básicamente de las pocas leches vegetales que yo llego a consumir. Una porción de proteína. Obviamente también hay que buscar una proteína. La mayoría de las proteínas no tienen azúcar, pero no vaya a ser. Busque una proteína en polvo que no tenga azúcar añadido. Si le van a poner fruta, de preferencia que sean frutos rojos. Y la pregunta que me hacen es, ¿se valen las frutas congeladas? Sí, sí se valen las frutas congeladas. Pueden utilizar frutos rojos congelados. Un puñito, por ejemplo, de almendras, nueces o una cuchara de crema de cacahuate o crema de almendras. Una vez más, sin azúcar añadido. y ese puede ser un smoothie que sea de, pues que no te haga ese pico de glucosa. Ahora, de cualquier manera, yo sí recomiendo antes el jugo verde o el caldo de huesos o el shot de kefir.
Ok, entonces creo que ya tenemos como the whole picture, o sea, una idea clara de qué sí puedo, qué de plano no. O sea, en resumen, tú dirías que independientemente de que lo consideres sano, no sano, sin satanizar alimentos, lo que debemos de evitar es algo muy dulce, ¿no? Para empezar, exacto, o sea, lo voy a poner en palabras muy sencillas. O sea, ya sea galleta y café, ya sea uh-huh, cereal, ya sea fruta con granola, idealmente no.
Idealmente no, exacto.
Ok. Ahora, ¿con qué lo termino? O sea, el doctor Sachin Pandey en su libro de Circadian Code, que es algo que creo que se me quedó clavadísimo, decía, es que no es tan importante las horas y esta parte, aunque por supuesto tiene un impacto, sino con qué iniciamos, con qué terminamos y ser consistente con el horario en la medida de lo posible. Entonces, ¿con qué terminó mi día? O sea, ¿voy a terminar mis alimentos con o da igual?
No da igual. Y esta pregunta me encanta porque muchos hablan de con qué rompo el ayuno. Ya nos rompemos literal la cabeza. Y con qué entro al ayuno también es igual o más importante. Entonces, no vas a entrar al ayuno después de darte un helado con un brownie, ¿no? Porque te vas a hacer un súper pico, se va a venir un bajón, vas a dormir fatal, al día siguiente te vas a levantar con la energía, pero por los suelos, no vas a rendir, vas a tener niebla mental, o sea, vas a tener un montón de efectos adversos si te haces picos de glucosa en ese último alimento
del día. Que a todos nos pasa, ¿eh? O sea, claro, bueno, a la mayoría, y conforme van pasando los años, se siente más. O sea, el día que vas a cenar en forma y le entras a la pasta y al postre y al vinito y todo, pues bueno, no sé si ustedes duerman bien, yo siento... todo. Y al otro día, justo lo que acabas de decir, no me siento con la misma energía.
Exactamente. Y es por todos estos efectos que están en el cuerpo, que muchos tienen que ver con la insulina, los picos de glucosa y los picos de insulina. Entonces, es igualmente importante en este último alimento del día mantener el bajo índice glucémico. Yo aquí les recomiendo siempre incluir verduras, o sea, siempre como ley en la cena, nopales asados, unos champiñones, a ver, las quesadillas son básicas, pónganle rajas de poblano, flor de calabaza, o sea, no tienen que comer ensalada todo el tiempo, sino busquen maneras creativas de incluir verduras para que haya fibra. Pongan una buena porción de proteína, pescado, salmón ahumado, atún, queso, huevos si les gusta en la cena, huevito cocido, algo de proteína de buena calidad. Leguminosas también podrán incluir frijoles, lentejas, garbanzos, que además funcionan como alimento para nuestra microbiota intestinal. Grasas de buena calidad, aguacate, aceite de oliva. A sus ensaladas le pueden poner puñitos de semillas de hemp, de almendras, nueces, semillas de girasol.
Nuevamente, uh-huh, es hacer esto todo el día, exacto, pero que no se vaya en la noche, porque pues de repente en la noche llegas cansada, estás harta del día.
Y es un momento de apapacho.
Ya se te acumuló todo. Sí. Muchos no hemos preparado nada. A mí me funciona cortar mis verduras el domingo y tener todo listo para que si llego y me quiero hacer huevitos con alguna verdura o una ensalada o lo que acabas de decir, o sea, yo no como quesadillas, pero unos taquitos de atún. Tener ya las cosas listas ayuda muchísimo. Y entonces, pues volvemos a entrar en lo que dices. Ahora, claro, este libro de Forever Strong, que lo he mencionado últimamente muchísimo, porque a mí en lo personal me dio muchos resultados. La doctora Gabrielle Lyon, que es, pues se centra en la importancia del músculo y centra toda su medicina y nutrición en eso. Habla de la importancia de terminar igual con unos 30 gramos de proteína el día, ¿no? Exacto. O sea, que comas en forma y de repente, pues yo veo que la gente llega y se hace dos quesadillitas.
Sí, siempre ceno cualquier cosa. Y cuando les pregunto qué es cualquier cosa, un cereal o una manzana.
O un sandwichito con una rebanada, dos de jamón, porque no vaya a ser. Y entonces lo que estamos escuchando aquí es lo que hemos escuchado muchos especialistas nuevamente.
La comer proteína la necesitas y te hace bien. Acompaña las grasas buenas, acompaña las verduras. Y si vas a meter algún cereal que sea de buena calidad, grano entero, quinoa, arroz integral, alguna pasta elaborada de grano entero, tortilla de maíz.
Ok, perfecto. Mujeres, voy a volver a mencionar a este doctor Sachin Pandey. De repente leo su libro, ya hace mucho, este libro de Circadian Code, ¿no? Y en los estudios podías ver que los estudios habían sido aplicados o en hombres o en machos, cuando hablamos de ratas, ¿no? Uh-huh. Y después él sale y dice, de hecho, sí. O sea, los estudios a los que me refiero ahí, e incluso algunos hechos por su laboratorio, todos Fueron en hombres. Y en ya hombres. Por ahí tuvimos a Klaus Zaragoza hablándonos de por qué, ¿no? Que es más económico en términos generales hacer estudios en hombres que no tienen estos cambios hormonales. Y luego, más recientemente, sale la doctora Mindy Peltz, que me gustan algunos de sus temas, y saca el libro Fast Like a Girl, o sea, ayunar como
mujer,
¿no? Y entonces, cada vez vemos más en el tema de la salud el hecho de reconocer que cromosoma XY y cromosoma XX tenemos diferencias, ¿no? Y que el hecho de pasar, cuando estamos en la etapa reproductiva, por 4 fases o a lo largo de la vida, por estas etapas como la perimenopausia, la menopausia, la posmenopausia, el embarazo, la lactancia, nos hacen diferentes y nos hacen necesitar cosas pues distintas a lo largo de estas etapas y ciclos. Me gustaría, y yo sé que esto sería un episodio completísimo, pero sí me gustaría que nos dijeras cómo sí, cómo no, quién sí, quién no, para poder empezar hoy y sumarle a nuestra vida, ¿no? O sea, porque de repente estas mujeres, a lo mejor entrando en perimenopausia, que sienten que todas sus hormonas se están moviendo, que se sienten con poca energía, etcétera, leen y dicen, el ayuno me va a dar más energía, ¿no? Y de repente encuentran que muchas, tal vez no aplicado de la manera
correcta,
se sienten con menos energía. ¿Qué hay?
A ver, ¿quién sí y quién no? Todas las mujeres en edad reproductiva, mientras no estén embarazadas o dando lactancia materna o no tengan alguna de las condiciones que ya platicamos anteriormente, son candidatas a hacer ayuno intermitente. De hecho, en la perimenopausia y en la menopausia ayuda a no experimentar todos estos síntomas de bochornos, de niebla mental, de etcétera, etcétera, tan intensos si ustedes hacen ayuno intermitente, porque nuevamente damos oportunidad al cuerpo de centrarse en otros beneficios que son para autorrepararnos. Balance de hormonas, etcétera. Y en mujeres en etapa reproductiva que todavía tienen ciclo menstrual, hay unos protocolos específicos que la verdad podríamos resumir, si ustedes lo quieren hacer muy fáciles, podrían ustedes pasar todo el mes con 13 horas de ayuno sin ningún problema, pero podrían incrementar estos periodos de ayuno en algunos días específicos del ciclo para poder obtener beneficios adicionales. Entonces, como ya bien lo mencionaste, el ciclo menstrual va en 4 fases. En la primera fase, que el día 1 se cuenta como el día 1 de sangrado, entonces a partir de entre el día 1 y el 10 se pueden hacer entre 13 y 72 horas de ayuno. Ojo, cuando hablamos de 72 horas de ayuno ya se están jalando los pelos. No es que lo tengas que hacer todo, o sea, estos días. Puedes hacer 13 horas de ayuno estos días. Una vez al año podrías hacer 72 horas de ayuno, okay, o 24 horas de ayuno o 40 y tantas horas de ayuno. No tiene que ser todos los meses.
Ok. Sí, okay. Porque a mi mente viene alguien que esté en perimenopausia, que está teniendo sangrados más abundantes de lo que era su periodo regular. Y de repente dice, venga, me voy a echar 72 horas de ayuno. Y vivo además el estrés de la vida que existe. Pues es probable, pensaría yo, que se sienta débil.
Que se sienta mal.
Desganada.
Sin embargo, este es un periodo hormonalmente hablando apto para extender las horas de ayuno. Okay. Lo que sí quiero ser muy enfática es que en mujeres no se recomienda constantemente estar teniendo estos periodos de ayuno tan prolongados, porque entonces nuestra jerarquía hormonal empieza a hacer lo suyo, empieza a apagar funciones, empieza a dominar el cortisol y nos quedamos solamente en modo supervivencia. Y por lo tanto, nuestros ciclos menstruales y todas las hormonas que no tienen que ver con sobrevivir, se hace una revolución y no queremos eso. O sea, en resumen, okay, créanme, vamos a ver efectos secundarios que no queremos. Entonces, regresemos. En el primer, del día 1 al 10, entre 13, máximo 72 horas, te puedes quedar con 13 perfectamente. Te puedes extender a 17 si quieres inducir autofagia, si quieres ver qué se siente, pero hasta ahí. Después viene la segunda fase, la de ovulación, que es entre el día 1 y 15, que aquí se recomiendan entre 13 y 15 horas de ayuno. Okay.
Okay.
Después viene el tercer etapa, que son del día 16 al 19, que son entre 13 y otra vez 72 horas de ayuno. Y de ese día a que te vuelve a bajar, o sea, que vuelve a haber sangrado, se recomienda no hacer ayuno o podrías mantenerte también con 13 horas de ayuno.
Estamos hablando de la fase lútea.
Exactamente. ¿No?
Que Klaus Zaragoza nos lo explicó y ella hablaba de la fase off. O sea, cuando tu cuerpo pues está apagado, podríamos decir, ¿no? Mujeres en menopausia ya no tienen estas fases de las que estamos hablando. ¿Se puede? ¿No se puede?
lo pueden hacer perfectamente sin tener, o sea, a lo mejor sin tener que estarse cuadrando obviamente el ciclo menstrual, porque pues cuál estudia uno, cuál estudia cinco, cuál estudia tal.
Sí, a eso me refiero. O sea,
exacto, nuestro... tú empiezas el día que tú quieras a hacer el ayuno y puedes ir variando las duraciones de acuerdo a tus objetivos. Te puedes mantener todo el tiempo en 13 horas, está bien. Te puedes mantener incluso entre 14 y 15 horas de ayuno todo el tiempo si estás en menopausia o perimenopausia y está bien. Si quieres de repente inducir autofagia o quieres hacer el que llaman reset de dopamina o si lamentablemente estás tratando de luchar contra el cáncer, podrás incrementar tus horas de ayuno o si quieres resetar tu sistema nervioso, tu intestino. O sea, dependiendo de cuál sea tu objetivo, será la recomendación de cuántas veces puedas extender este periodo de ayuno.
Ok.
Pero sí lo puedes hacer.
Entonces, en términos generales, 13 horas, ¿no? Habíamos hablado de 12 en otros episodios, ahora estamos hablando de 13, que está muy cercano.
13, 14.
Podría ser algo seguro.
Exacto.
Casi en todas tus etapas como mujer y en todas tus fases cuando estás en este ciclo menstrual. Si yo me quiero informar más, además de conocer a mi cuerpo, ¿qué libros, pues sí, principalmente libros o documentales incluso hay que tú digas, estos sí están buenos para que nos lo podamos echar?
Mira, aquí en esta pregunta sí me pusiste un poco en jaque porque yo soy más de leer artículos científicos que libros como tal.
Ok.
Pero sí leí Fast Like a Girl y creo que es un libro que explica de manera muy sencilla, en palabras mundanas y con, digamos, te lleva de la mano para que puedas hacer el ayuno intermitente, te convence de los beneficios, está muy sustentado, tiene recetas. Entonces creo que es un libro que ustedes pueden tener al alcance y
sí, que y aplicar, o sea, está en Amazon, está traducido al español.
Exacto, entonces son herramientas. O sea, cada página que estás leyendo ahí es una herramienta nueva. Entonces,
eso sí, porque está muy aplicable, estoy de acuerdo. Siempre terminamos estos episodios del podcast con dos cosas. La primera, la sección de la cama a los tenis. Alguien nos está escuchando ahorita, se convenció, lo quiere por lo menos intentar. ¿Qué debería de hacer si apaga ahorita el episodio y dice voy a empezar?
Consultar a un nutriólogo que sepa de ayuno intermitente. Okay. Eso es lo más importante. No hacerlo porque vio 5 podcasts en YouTube, un tutorial o bajo una aplicación. No hay nada como asistir con un profesional de la salud que esté preparado en el tema y que te sepa guiar.
Por supuesto. Si alguien que nos esté escuchando deja de comer 12 horas y aplica el empezar con fibra, proteína y termina sus alimentos con fibra, proteína, no pensaríamos que no está entrando en ningún riesgo si no es parte de este grupo.
Pues digamos que tiene los riesgos disminuidos de hacerse picos de glucosa en la sangre, sin embargo, no podríamos asegurar que está cubriendo sus requerimientos de nutrientes solo por comer en orden. Entonces, ese es como... Ahora, si no estudiaste nutrición, no pasaste por las clases de cálculo dietético, está muy complicado, casi imposible que sepas calcular tus propios requerimientos.
Ok.
Entonces, de la mano de un profesional de la salud, siempre.
Esto nos puede llevar a la siguiente etapa, que ya es la última. Opinión valiente. Esta opinión puede ser solo de ayuno, puede ser de nutrición en general o puede ser algo que nos quieras compartir. Una opinión que tal vez vaya en contra del status quo en tu profesión o pública. ¿Qué es esta opinión valiente?
A ver, también la pensé en la opinión valiente y creo que va en relación con el ayuno. Y mi opinión es, hay muchos profesionales de salud que no se han actualizado en el tema del ayuno y que por lo tanto es mucho más sencillo decir al paciente, no lo hagas, te va a dañar, meterles miedos, porque no saben dar una respuesta, porque no tienen más allá, no tienen las herramientas del conocimiento para poder guiar al paciente. Entonces llegan confundidos y yo lo he tenido así. O sea, hay pacientes que me dicen, es que contigo estoy haciendo ayuno, pero el gastro me dijo que no, o el endocrinólogo, el que sea, me dijo que no. Entonces hay que saber si el médico está o no actualizado, si ha leído, si tiene todo este conocimiento para poder dar una respuesta tan tajante.
Totalmente, de verdad, y lo decimos aquí todo el tiempo, como en cualquier profesión, pero más preocupante, hay muchos profesionales de la salud que no están actualizados o que simplemente no han estudiado sobre un tema y de todos modos se aventuran a dar la opinión. A mí me pasa muchísimo en el ejercicio. O sea, está bien que a lo mejor sepas que hacer ejercicio es bueno. Pues de repente me mandan mujeres en octavo mes de embarazo y es que me recomendaron hacer yoga o HIIT. Y bueno, sí, pero ¿qué tipo? ¿Cómo? ¿Con qué ejercicio? Etcétera. Me encanta esa opinión valiente. Muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar, Ana Lucía? Amo tu cuenta, por cierto.
Ay, muchas gracias. En mis redes sociales, principalmente estoy activa en Instagram, me encuentran como @comecomonutrióloga.
Come como nutrióloga. Y ahí podemos hacer cita, podemos preguntarte cosas.
Exacto.
Van a encontrar recetas espectaculares, sencillas, ideas, etcétera.
De todo un poco en mi cuenta. Ahí los espero. Muchas gracias, Denise, por este espacio.
Gracias, Ana. Si te gustó este episodio y quieres que sigamos compartiendo información y ciencia de manera digerible, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y siguiéndonos en Spotify. Sencilla, a un clic y sin costo de apoyarnos para seguir haciéndolo.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.